Tiene la palabra el diputado nacional Tito Ibarola. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla, viuda de Boxia. Concedido.
Bueno, muy buenos días, presidente, colegas. Muchos temas en un país que se derrumba por la corrupción. Hay otros ministros de la Corte que deben renunciar también. Me acabo de enterar que el hijo de Carolina Llanes, con el hijo de Mónica Seifar, Santiago Martínez Seifar y Álvaro Rojas Vía Llanes, representan a una empresa propiedad de Farid Yamil Georges, Daruma Sam, en un pleito con la CONAXAR, ¿cuándo no? También defienden a uno de los imputados de ese feroz negociado que implica al hermano del líder de una de las poderosas bancadas del Partido Colorado, a Rosillón, a Alonso, Núñez, Ortiz. Ministra Carolina, su hijo no puede intervenir en pleitos donde estén empresas del Estado. Renuncia usted o que renuncie su hijo. Mónica Seifar, la favorita para la fiscalía, no puede ser fiscal usted o no puede ejercer su hijo. Elíjame. Ayer, presidente, fue un día raro. Después de Audi Bert, parlamentario liberal, que fue preso por robarle a Madame Lynch, ladrón que roba al ladrón, creo que en la historia no se registra otro senador liberal que salga esposado y vaya preso por ladrón. Es posible que esté comenzando a caer la piara. Y nosotros no queremos chanchos ni dentro ni fuera de nuestro partido. Un día de orgullo tiene que ser para los liberales el día de ayer. Porque tres ladrones con pañuelo azul se fueron presos. No tiene que ser vergüenza para nosotros. Tiene que ser el inicio de la limpieza del partido. Van cayendo los chanchos. La piara tiene que irse. Porque hay que recordar que el chancho llano es el que comenzó a meter la corrupción como sistema dentro del partido. Hay que recordar que todavía hay chanchitos en las listas y hay que pedirle a la ciudadanía liberal que el 18 sepa votar. Lo de ayer no es una injusticia. Lo de ayer no es que nos persiguen por ser liberales. Lo de ayer es porque Enzo Cardoso, Milciades Duré, el Rodi y la no sé quién, que ya son víctimas colaterales, han robado 6.800 millones de guaraníes del Estado. Y Horacio Cartes les ha venido cajoneando sus expedientes hasta ahora que les soltó la mano. Ahora no tienen nada de qué acusarnos. Ahora no tenemos un solo corrupto en nuestras filas, que se sepa. Ahora nuestros corruptos se fueron presos. Ya no hay nada de qué acusarnos. Y que los siguientes se vayan también. Nos están avergonzando los ladrones de pañuelo azul pero no son liberales. Un liberal no toca el dinero público. Y que sepa el señor Llano, el jefe de la Piara, que sepa que desde esta banca, y ojalá los próximos 5 años, voy a ser la primera en acusar a los liberales que toquen el dinero, o que descubramos que han tocado el dinero. Esto no es una vergüenza para nosotros, esto es un orgullo. Es el primer senador de la República liberal que sale esposado después de Audi Verde, después de 1870. No así como el Partido Colorado, cuyo gran hombre Natalicio González dijo que en Paraguay no habrá nunca un colorado pobre. Y se está cumpliendo, porque hay 200 o 300 mil colorados que se han enriquecido con el dinero del pueblo. Cumplió Natalicio González. El Partido Colorado dice en su ideario programa que está al servicio del hombre libre. En realidad, lo que ellos hacen es poner el Estado al servicio de sus hombres, y tienen secuestrada a la ANR, 200 o 300 mil colorados que se han cansado de ganar dinero. El resto de los colorados está como nosotros, sufriendo en las calles. Está como cualquier otro paraguayo, mendigando pollos para su salud. Está como cualquier otro paraguayo tratando de conseguir trabajo para sus hijos, tratando de que sus hijos no continúen esa línea de pobreza indigna al que nos sometió el Partido Colorado. 2 millones de colorados tienen ahora la oportunidad de votar bien. Ya basta, ya Ovalema. El pueblo paraguayo tiene derecho a probar otra cosa. Son 5 años y luego se le cambia. Nosotros no nos vamos a candidatar para quedarnos 60 años. Nos vamos a candidatar para hacer las cosas bien y para que nos voten de vuelta por hacer bien, no por repartir pollos. Enzo Cardoso, has humillado al partido. Como nadie, como nunca, de la mano de Blas Llano. Les guste o no les guste, de la mano de Blas Llano. Y es hora que pidan disculpas al Partido Liberal, porque durante 4 años acá nos han atacado por culpa de ustedes. Nos han dicho que somos lo mismo, nos han dicho que somos iguales, y no somos iguales. No somos iguales. Y así como se fue Enzo Cardoso, expresidente del partido, exgobernador, exsenador y actual parlamentario de Mercosur, ha traicionado a los miles de liberales que le han votado, ha traicionado de la manera más miserable. Enzo Cardoso, estás donde deberías estar. Ojalá te siga Blas Llano. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Bueno, hoy quiero dedicar este espacio a una persona que realmente hay que destacar su sinceridad, pero una sinceridad que duele y que refleja esa corrupción tan impune. En estos días el presidente de la República no se expedía con relación a la ampliación del mandato de los intendentes. Entonces se promulga la ley 7024, totalmente inconstitucional, que prorroga por 1 año más el mandato de los intendentes. Mi alocución de hoy va dedicada a Hilario Adorno, intendente de la lejana ciudad de Puerto Casado. Puerto Casado, una ciudad que nuestra compañera Marlene nos puede graficar bastante bien de todas las necesidades que tiene. Entonces hemos pedido informe desde esta cámara a Hilario Adorno sobre qué está haciendo con el dinero de esa comunidad tan necesitada. Responde a esta cámara con una sinceridad que da miedo. Manifiesta que la intendencia tiene 4 cuentas en el Banco Nacional de Fomento y que al 30 de septiembre estas 4 cuentas juntas solamente llegaban a 1.700.000 guaraníes. En una hay 315.000 guaraníes, en otras 484.000, en otra cuenta 165.000 y en otra cuenta 739.000. Hemos solicitado que este señor detalle en qué es lo que usa el dinero de la ciudadanía. Y contesta, y acá viene su contestación tan sincera. Dice, la administración municipal se encuentra actualmente en proceso de adquisición de un sistema contable para informatizar el proceso administrativo y así poder obtener los reportes reales, oportunos y veraces. Sin embargo, se remiten los extractos bancarios, dice. Es decir, que a esta fecha no puede emitir un reporte veraz y real el señor intendente Hilario Adorno. Por lo tanto, no puede seguir un día más en ese cargo. Imagínense ustedes que a la Cámara de Diputados está diciendo, yo no les puedo informar en forma veraz porque no tengo un sistema administrativo, pero les envío acá la cuenta, los extractos de cuenta. No responde a la Cámara enviando en qué es lo que gastó el dinero y por qué tiene tan poco dinero, totalizando 1.700.000 en 4 cuentas de la municipalidad. Así responde a todos los requerimientos diciendo que alguna vez va a responder en forma veraz porque no tiene pues él su sistema administrativo. Y en cuanto al tema de Fonacide y todo lo demás, nos envía el detalle de rendición de cuentas, que también hay que aclararle a la ciudadanía que la presentación de esta rendición de cuentas no implica que todo esté bien, tal como dice el formulario de la Contraloría, que menciona la documentación recepcionada en forma digital satisface en su forma a los requerimientos de la Contraloría. La recepción de la misma no implica la aprobación de la rendición de cuentas Fonacide, señores. Así que la simple presentación sigue siendo una cuestión que no tiene una respuesta en cuanto al fondo. Bien lo dice acá el formulario, es en cuanto a su forma está presentado, pero no sabemos pues lo que contiene, ¿verdad? Entonces, en realidad, me parece un despropósito que por una ley que ni siquiera se expide el Ejecutivo, sino que espera que pase la sanción ficta, se le prorroga el mandato a esta persona que a un año de su gestión ya está contestando este tipo de barbaridades a la Cámara de Diputados, en detrimento de una ciudadanía lejana, que ni nos imaginamos todo lo que pasa. Por eso me hubiese gustado que la colega pueda intervenir y contar la realidad del Chaco paraguayo, de ese lejano Chaco paraguayo donde ni agua tienen, y mucho menos acceso, caminos. Así que, señor presidente, este espacio para este señor intendente que falta a la confianza de una ciudadanía expectante de una mejor administración. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Buen día. Gracias, presidente y colegas. Ya que no va a ser posible hacer uso de palabra sobre tablas, voy a hablar sobre un proyecto de declaración que estamos presentando a través de esta bancada independiente. Este proyecto nace de unas publicaciones y de unos anuncios, de algunas declaraciones del director de vigilancia sanitaria, Guillermo Sequera, donde el proyecto dice que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección General de Vigilancia de la Salud, director Guillermo Sequera, a evitar las campañas de terror, miedo, pánico ante supuesto aumento de COVID-19. Y acá tengo los artículos, o sea, un artículo publicado en uno de los medios de prensa, donde él nuevamente busca responsabilizar a la gente, a la ciudadanía, porque va a haber alta movilidad, porque vamos a encontrarnos entre nuestros familiares. Tal vez va a ser la única oportunidad, presidente, que el paraguayo pueda visitar a sus padres, ir a su valle, a su ciudad natal, a ver a su ser querido. Y nuevamente, este señor quiere causar miedo, separar a las familias y responsabilizarle al pueblo paraguayo ante un supuesto pico, disparo de olas, hija. Disparo de olas. Lo que pretende hacer Guillermo Sequera es justificar la ineptitud, la ineficiencia, la corrupción, incluso dentro de la cartera de la salud, buscando un chivo expiatorio, culpándole a la gente. Porque se van en los hospitales, no hay medicamento, no hay insumo, no funcionan los aparatos, doy coila tomógrafo, algunos no encuentran a la, no tiene el profesional correspondiente en ese hospital, y la gente, algunas personas mueren, no le alcanza el medicamento, no se le operó a tiempo o se le operó mal, y él con la excusa de un nuevo disparo nuevamente va a querer culpar a la gente. Y nosotros de esta bancada, señor presidente, nos adelantamos y le decimos al director de Vigilancia Sanitaria, Guillermo Sequera, alias Chequera, que se deje de joder y que vaya viendo dónde están las olas de los 1.600 millones de dólares, de los 300 millones de dólares, de las donaciones, créditos, etcétera. Porque no visita para ver las condiciones de los hospitales en el interior del país. No va a ver si hay stock de medicamento. No va a ver cómo están los personales de blanco. Ayer estuve hablando con algunos funcionarios del INERAM. Y varios personales de blanco caminando acá por las calles, manifestándose, buscando una reivindicación salarial. Pero sobre eso él no habla. Solamente busca nuevamente instalar el miedo. Y nosotros, y también de paso le digo también a la prensa, enfoquémonos en una campaña, sí, de concienciación, pero de fuerza, de fortalecimiento del sistema inmunológico, de las terapias integradas, completas, y el que quiera vacunarse que lo haga, y nosotros no. Y yo ya le adelanto, ya, y le digo a ustedes, querido colega, me llegan a sacar una obligatoriedad del uso del tapabocas, soy el primero que se va a ir preso, porque no volveré a usar ese trapo que ané en la cara, y no me van a obligar. Y le digo a usted, señor presidente, ni acá voy a usar en la Cámara de Diputados, y estoy dispuesto a irme preso, ya decido ya eso. No voy a volver a usar ese trapo que ané, te digo a vos, Guillermo Sequera, bandido lo que sos, no tenés conciencia, el daño y el perjuicio que le hiciste a la población paraguaya. Y esto es un adelanto de varios grupos de personas que estamos haciendo eso. Y si va a querer seguir jodiendo, vamos a convocar a una manifestación, porque estamos atentos, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. En las últimas semanas, un grupo discute sobre las acciones del bombero y las ideas del Yasir Yateré. O sea, discuten sobre premisas falsas, sobre mentiras, sobre fantasías hechas campaña. Ni cuando tratamos el aumento de penas para abusadores de niños, niñas y adolescentes y la castración para los abusadores, me llegaron tantos mensajes como me llegaron ahora solicitando que vote en contra de más presupuesto para la educación. Ni cuando se trataron temas de muchísimo interés como el presupuesto general de gastos de la nación y el juicio político de la fiscal general del Estado, me llegaron tantos mensajes como me llegaron ahora. Hay un sector malintencionado que está confundiendo y que está metiendo temor a la población. No voy a repetir las injurias, las agresiones y las mentiras sobre nuestra posición respecto a defender la donación de la Unión Europea que va a significar 1.900.000 raciones de almuerzo escolar, kit para estudios, reparación de emergencia para instituciones educativas, kit escolares para capacitación de alumnos de la educación media de colegios técnicos y otros sectores sociales que van a ser beneficiados con esta donación, atendiendo también que Paraguay es el tercer país de Latinoamérica que recibe mayor cooperación de la Unión Europea y que esto va a significar un retroceso para las relaciones internacionales y futuras cooperaciones. La cuestión es más simple de lo que quieren mostrar. Hablan de hechos que no existen, generan noticias falsas que desde todo punto de vista son inconstitucionales, tratando de dejar sin recursos a un gobierno que está buscando la manera de solventar la educación de sus niños, niñas y adolescentes. Incluso en las campañas de fake news, de desinformación y hasta expresiones que como mínimo requieren la presencia de un escribano para ratificar o rectificarse, nos van a hacer retroceder en nuestra posición de defender la libre expresión. Por más que estos dichos sean falsos y apuesten a una campaña de desinformación que tiene como objetivo el proceso electoral del 18 de diciembre, nosotros vamos a mantenernos firmes en nuestra posición. El debate real que requiere el Paraguay es si queremos un país libre y soberano, ¿o queremos seguir viviendo en la República del Lavado? Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Esmerita Sánchez.
Sí, presidente, muy buenos días para todos. El próximo 10 de diciembre del presente año se cumplen 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. 74 años de ese compromiso internacional de proteger y respetar los derechos humanos. Sin embargo, la promesa de la declaración de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, hoy en día sigue siendo un gran desafío. Es por eso que hoy llamamos a todas las personas e instituciones públicas y privadas a defender los derechos humanos. Todos y todas tenemos un papel que desempeñar. El aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una oportunidad para recordar los avances en la materia, así como también para concienciar acerca de los deberes y desafíos que se tiene como país en la construcción de un mundo más humano, y en consonancia con esa visión, reafirmo en esta ocasión una vez más mi compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos. Como es sabido, en nuestro país hubo avances y retrocesos en esta materia, y en ese proceso de consolidación de la democracia hubo muchos defensores de derechos humanos que lucharon por conseguir una mayor libertad e igualdad para todos, arriesgando su vida, la de su familia, para lograr un país más justo, democrático y próspero para esta generación y las venideras. Entre esos numerosos defensores de derechos humanos de nuestro país, consideramos reconocer la figura del doctor Martín Almada, cuyo eje principal de su lucha se basó en la educación en tiempos de crisis, vinculada a la autogestión y a la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos para contribuir a consolidar el proceso democrático iniciado el 3 de febrero del año 1989. Ha recibido importantes méritos a nivel nacional e internacional. Por citar algunos, honor al mérito a la educación, medalla de oro de la ciudad de San Lorenzo, premio Derechos Humanos del Gobierno de la República de Francia, medalla de gratitud de las abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires, premio Nobel Alternativo de la Paz que recibió en el Parlamento sueco. Es por ello que presento el proyecto de declaración que declara de interés nacional la labor en favor de los derechos humanos del doctor Martín Almada, un fiel defensor de los derechos humanos en nuestro país. Esta declaración propuesta es a fin de reconocer la figura luchadora por los derechos humanos por parte del doctor Martín Almada, que es sin lugar a duda una de las figuras más distintivas de la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Gracias, presidente, y a los queridos colegas.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional José Eduardo Ruiz Díaz.
Gracias, presidente, por el tiempo, a los queridos colegas. No quiero dejar pasar este tiempo, este momento, para expresar la problemática de mi querido departamento de Cordillera. Una zona pujante. Tenemos a la capital espiritual del país, la capital del verano. Una de ellas fue capital del Paraguay, ciudades históricas, naturaleza exuberante, paisajes maravillosos. Lugar muy turístico, presidente, bien lo sabes. Pero tenemos una problemática importante: el camino. Sabemos que el camino es progreso y desarrollo, pero esto carecemos en nuestro departamento. Cuando vamos recorriendo, la gente principalmente nos pide caminos. Tenemos y sufrimos el abandono de obras públicas. Salvo pocas ciudades, el resto prácticamente tienen que buscar recursos en los municipios que no tienen la capacidad económica ni el equipo vial para poder cubrir. En particular, presidente, me gustaría hablar de la zona de Cordillerita, que llamamos nosotros cariñosamente, que componen la ciudad de San Bernardino, Altos, Atirá, Loma Grande, Nueva Colombia y emboscada. Prácticamente hace 23 años que tenemos un asfaltado que unen estas ciudades, pero está totalmente abandonado. Salvo pocos parches, luego prácticamente no hemos tenido recapado. Y es una zona muy turística, pero estamos minados de baches. Y hace que no se pueda llegar principalmente a las ciudades, y ni qué decir las compañías. Están totalmente estropeadas, con malos caminos. Prácticamente los vecinos tienen que rezar para que no lluevan demasiado, porque si no, prácticamente se vuelve intransitable. Especialmente en las ciudades altos. Hay compañías, voy a citar una de ellas, Acuña de Figueroa, Tucanhuá Cañada, Cordillera, Itagazá, Itaguazú, Yacaré, Chosí, Cerrito, donde prácticamente es intransitable. Si uno no tiene un vehículo grande, no puede pasar. Por tanto, muchas mercaderías, muchas personas no pueden llegar a destino. Van a llegar las fiestas de fin de año. Muchos van a querer llegar a su casa para compartir esos días festivos, pero no lo van a poder hacer porque sufrimos. Sufrimos del abandono del Ministerio de Obras Públicas. Por tanto, en este momento solicito de manera verbal, luego también lo haré de manera escrita, que pueda intervenir el Ministerio de Obras Públicas. También solicito el apoyo de los colegas para que se pueda solucionar esta problemática de esta zona y podamos pasar unas felices fiestas, porque ese es el reclamo de los pobladores. Hay muchas necesidades, es cierto, pero necesitamos camino, necesitamos transitar y que la gente pueda llegar a sus hogares, cosa que hoy prácticamente no está ocurriendo. No tenemos medio de transporte también en las compañías, porque no hay empresario que quiera invertir, porque los caminos están deteriorados. Por eso, presidente, queridos colegas, insto al Ministerio de Obras Públicas, haga presencia en estos días en el departamento de Cordillera y pueda dar una solución a lo que es el camino. También hablando con los pobladores, hay otras ciudades, el tramo recapado que necesita Tomatí, Arroyo Estero está intransitable, tramo camino alternativo, kilómetro 45, hasta la avenida Feliciano Martínez, kilómetro 100, ruta 3, desvío a Juan de Mena, falta recapar y también iluminación y señalización. Por tanto, pido apoyo a los colegas que el Ministerio de Obras Públicas lo antes posible pueda hacer presencia y pueda solucionar esta problemática que tiene el querido departamento de Cordillera, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Edgar Ortiz.
Presidente honorable Cámara, pido mil disculpas en primer lugar a la ciudadanía por meter nuestro tema de internas. Como Edgar Ortiz, llanista, con mucho orgullo, le voy a contestar, no pensaba entrar en polémica ni estar fomentando el odio y el resentimiento entre liberales. Blas Llano salió por la puerta grande de la política. Y le digo esto como amigo personal de él. Entregó un partido con plata. No tiene procesos judiciales. No endeudó al partido. Hoy el partido no hay ni papel higiénico. Y el único que encarpeta juicio justamente es el líder de mi estimada pariente Celeste Amarilla. Y tengo que decir eso porque algunos miran, hacen política mirando a la gente. Otros hacen mirando negocios. Mirando negocios. Le ve a la gente y le ve como merienda escolar. Y si tiene que estar preso alguien también, ella tiene que estar por coimera. Confesa, no lo dice Edgar Ortiz, lo dijo ella. Y yo le digo esto. ¿Entre correligionarios? No, por favor. Pero yo le voy a decir, los diferentes comités que están embargados y el que encarpeta todos los juicios, justamente es el señor Alegre. No pensaba tomar esto, pero le puedo decir, Blas Llano entregó un partido en forma, fue ministro y nunca fue procesado por malversación de fondos. Y entregó y hizo que la alternancia llegue a nuestro país. Y voy a decir, no tiene la casa en las Carmelitas ni en los lugares de Barrio de Rico. Él vive en Villa Elisa y no tiene lo que ellos pueden decir que ha sido un negocio. No me gusta tampoco hacer leña del árbol caído. El tema de Enzo Cardoso y eso van a tener que decir la justicia. Pero puede decir que no tiene los recursos que el que me antecedió en la palabra cuando habló. Ni tampoco se viste de primera, porque no negocia con los niños humildes que no tienen, te voy a decir, de dónde quitar un almuerzo escolar. Si es que, señores, la ciudadanía tiene una brillante oportunidad de elegir en este 2023 y va a elegir a políticos que miramos y que defendemos los intereses o a políticos que solamente le miran con negocios. Y cuando digo eso, porque muchos de los políticos le miran a la gente y ve como negocio, ve como asfalto, por ejemplo, nuestro presidente. Ahí tiene, te voy a decir, el famoso presupuesto que hicimos para la tercera edad de febrero, tenía que haber para 300,000 abuelitos, hasta hoy no cobran. Y se le habilita supuestamente para cobrar y no recibe nunca la famosa plata. Eso es utilizarle a la gente humilde con un fin propio. Y le voy a decir algo más. Cuando estaba Blas Llano, el directorio, había plata. Se repartía a los comités y dejó cuentas sanas. Hoy no tenemos crédito ni siquiera en la despensa del coreano. Si es que, muchas gracias, señor presidente. Y disculpe a la ciudadanía por meter nuestras internas, nuestras miserias al público. Perdón, ciudadanía.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a leer el artículo 77 de nuestro reglamento interno, colegas.
Artículo 77. Las alusiones o informaciones hechas en las exposiciones podrán ser contestadas en la misma sesión hasta por dos diputados, a razón de 5 minutos para cada uno, sin que para ello rija el requisito de inscripción previa.
Muchas gracias. Por el artículo 77 tiene la palabra el diputado nacional Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a todos los que comparten las sesiones con nosotros a través de los medios de comunicación, redes sociales. Presidente, yo creo que hay que hablar de los temas que guardan relación a administradores que hayan utilizado mal los recursos de la ciudadanía. No hay que tener miedo de hablar de esos temas. Así es, lo que yo quiero rescatar es que pueda haber un tiempo realmente de que la justicia llegue a los que se quedan con dinero de los contribuyentes. No hay que normalizar la sinvergüencía. Los corruptos tienen que estar en la cárcel y la ciudadanía tiene que disfrutar de los recursos de nuestro país. La gente decente tiene que vivir tranquilamente y no tenemos que, repito, normalizar o el famoso dicho y vivo donde va a aprovecharle y cargos van a enriquecer. Han caído poderosos, intocables, y esto es la muestra y debería ser alerta para todos aquellos corruptos que saben que en cualquier momento puede descubrirse lo que han hecho, sean intendentes, sean gobernadores, ministros, exministros. Eso es lo bueno de lo que está pasando. Lo bueno porque al menos que estén con miedo hasta que realmente llegue la justicia. Yo creo que es tiempo de que efectivamente se produzca eso, que por ahora se vayan quebrantando los enriquecimientos, ¿verdad? Que generalmente, de acuerdo a las informaciones que yo manejo, que seguramente la prensa también maneja y en algún momento se va a investigar, de ministros, hay ministros que, intendentes, que están con prestanombres y generalmente da la particularidad que se meten en tema de los moteles y en tema de las estaciones de servicio. Por lo visto son las inversiones que más rápido uno puede llegar a invertir y que tienen prestanombres, ya se sabe todo, ¿verdad? Creo que estas personas que están teniendo estos prestanombres deberían empezar a preocuparse, porque si caen poderosos como González Daer o La Condena, hay ministros, o el mismo Fretes, que yo creo que va a terminar preso, tienen que preocuparse todos. Hay un colega que presentó con relación a Fretes, presidente, porque esto hay que hablar, porque Fretes ha hecho tanto daño a nuestro país. Utilizó el Poder Judicial, el señor Fretes, para destruir familias, destruir hijos, destruir propiedades, destruir al Paraguay, porque para mí Fretes es el más poderoso de todos. Y bueno, esto debería también empezar una campaña a nivel país, como hay una campaña con relación a otro tema, una campaña a nivel país de que personajes como Fretes, o cuando presentábamos juicios políticos de otros actores que hacen daño a otro país, que haya una campaña fuerte para sacarlos del poder. Yo estoy de acuerdo con la presentación hecha por el colega Carlos Núñez en instar a que renuncie el señor Fretes, pero hay que aclarar bien este punto, presidente, que para esa instancia de destitución tuvimos la herramienta constitucional que es el juicio político. Y en ese juicio político debería haber la ciudadanía haber hecho esta campaña fenomenal para que le saquemos a un corrupto como Fretes, y no hubo. Entonces es como que se le quiere dar, no nos estamos metiendo en los temas clave que destruye a nuestro país, destruyen las familias paraguayas. Fretes es un corrupto que con el juicio político teníamos que haberle sacado. Fretes es un corrupto que tuvimos la oportunidad magnífica de ser representante de la ciudadanía y de echarle. Ahora se va a votar un proyecto de declaración que yo voy a votar a favor, pero eso no cambia la herramienta constitucional del juicio político. Lo mismo voy a apoyar porque es una forma de dar visibilidad y de seguir hablando del tema, porque hay que seguir hablando del tema Fretes. Fretes es dueño del Poder Judicial desde el portero hasta las circunscripciones más lejanas, y es un corrupto que ustedes, colegas, le defendieron. Ustedes le defendieron, la mayoría le defendieron a un corrupto. Si ustedes dicen que defienden todo lo bueno para nuestro país, defienden la familia, defienden todo, ¿cómo le defendieron a un corrupto como Fretes? Si destruye las familias paraguayas. Entonces son responsables de que ese señor no haya estado afuera en este momento. Entonces, tenemos que hablar de estos temas porque son los temas que destruyen a nuestro país. Los que roban en nuestro país, siendo administradores, son los que roban a miles de familias. 80% de los territorios sociales del Departamento Central no tienen asistencia médica, no tienen acceso a salud pública, a salud ni pública, y menos va a ser la privada, ¿verdad? Es una bomba de tiempo. Y los corruptos han hecho que esta gente viva de esta manera, que les conviene mantenerle a los que viven en territorios sociales ignorantes para que no sepan defender o pedir sus derechos, y humilde para que el día de las elecciones entren con colectivos a sacarles para la votación. Hay que hablar de los corruptos, sin importar de qué partido político sea. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Terminamos con lo establecido. Diputado Carlos Silva, para una moción de orden, diputado.
Presidente, solicito uso de palabra brevemente. Quiero hablar sobre un tema que afecta a pescadores actualmente y si me puede conceder el pleno autorización para hablar en oradores, presidente.
Estamos en una extraordinaria, diputado. Voy a poner a consideración de los colegas. Bueno, ahí empieza nuestro grave problema porque todos se van a inscribir. Entonces, porque si le concedo a uno, tengo que concederle a todos. ¿Cómo? Los previamente anotados así habíamos quedado. Siguiente punto del orden del día.